Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Once y seis minutos de la mañana en Canarias. Nos queda todavía una hora de programa por delante, una hora de radio contigo. Recuerda que tenemos las líneas abiertas y nos puedes escribir al 610-1080-11. Repetimos, 610-1080-11, y cualquier cosa que escuches en el programa puedes ponerte en contacto con nosotros, que leeremos esos mensajes para que tengas interacción con nosotros. Como decía, estamos en esta segunda hora del programa por delante y ahora mismo tenemos a la consejera de Transportes del Cabildo de Tenerife, Eulalia García. ¿Qué tal, Eulalia? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, estás en una de las consejerías más demandadas, vamos a decir, ¿no?, en este primer año de mandato. Y nada más y nada menos que de movilidad, uno de los grandes proyectos que tiene el Cabildo para solucionar en esta isla. ¿Cómo podemos catalogar este primer año de mandato?
Bueno, este primer año de mandato ha sido un no parar, la verdad. Muchísimas cosas por hacer, porque efectivamente es casi que uno de los mayores problemas que tienen los tinerfeños y las tinerfeñas, y además un problema complejo que no es fácil de solucionar, que pasa por adoptar múltiples medidas, y también no podemos olvidar un poquito la educación y el cambio de hábitos que tenemos que tener todos a la hora de desplazarnos. Con lo cual es una tarea compleja, pero estamos convencidos que podemos mejorar la movilidad. Solucionarla, desde luego, no es a medio plazo, sino a largo plazo, porque ya sabemos todos que las infraestructuras, tanto viarias como en este caso podrían ser las ferroviarias, son a largo plazo, por lo menos a medio largo plazo.
Precisamente por esas infraestructuras ferroviarias le iba a preguntar ahora. Me pareció bastante curioso una de las medidas, ¿no?, porque siempre se habla de los proyectos de los trenes del norte, los trenes del sur, de cómo depredaría el territorio, ¿no? Y estamos viendo que esta solución creativa por parte del Cabildo, ¿no?, de ese concurso de ideas que pretende, como ese tren, vamos a decir, flotante, magnético o a doble altura, que se ubicaría encima de la autopista y sería como una solución menos dañina.
Bueno, no se sabe. De hecho, precisamente, a ver, fueron ejemplos que puso la presidenta, precisamente por eso hacer un concurso de ideas. Creemos que todo está inventado, que hay otros países donde hay otras soluciones distintas a las tradicionales, a las que estamos acostumbrados, y por qué no sacar un concurso de ideas, sobre todo para el Tren del Norte, que es un proyecto mucho menos avanzado que el Tren del Sur. No podemos dar pasos atrás con el Tren del Sur, que tiene su proyecto constructivo, pero ¿por qué no con el proyecto del Norte, que además, bueno, ya sabemos por la propia orografía, unir además ese tercer carril, y además, que es muy necesario, y además la estructura ferroviaria, pues a lo mejor de estas empresas que tienen experiencias, que son innovadoras en materia de ingeniería y de construcción de ferrocarriles, oye, lo mismo nos dan una solución más adaptada a nuestro territorio, igualmente sostenible, pero por lo menos adaptada a nuestro territorio.
¿Podemos vivir unos 4 años de mandato en los que podamos ver, pues, esa apertura del anillo insular? Estamos hablando ya de los trenes del norte y del sur. Estamos también hablando de la ampliación de la Tenerife 5, que esto es algo que no se esperaba tampoco en el corto plazo, de la Tenerife 1 también. Estamos ahora mismo, pues, en un buen momento para hablar de todos estos proyectos que parece que van avanzando poco a poco.
Van avanzando poco a poco, pero desde luego son totalmente necesarios. Efectivamente son infraestructuras que, como decías, no son, como decía antes, no son a corto plazo, pero que son necesarias de acometer ya, que no podemos seguir dejando algunas guardadas en un cajón por aquello de, bueno, no da tiempo a hacerlo en un mandato. Da igual, es que se tienen que poner en marcha, si no, a medio plazo no vamos a poder ver, pues, una isla más sostenible y donde la movilidad no sea un problema. Mientras tanto, tenemos que ir actuando en enlaces, como ya estamos haciendo. En mi caso, pues ya adjudiqué el carril directo de acceso al Médano, de la TF-642 a la TF-64, que alivia también ese enlace o ese cruce de San Isidro. Estamos licitando, ya hemos licitado los carriles directos de acceso al polígono industrial de Güímar, que es otra zona, pues, bastante congestionada, en la que los tres municipios han apoyado totalmente la medida. y por supuesto no podemos olvidarnos en todas estas infraestructuras de las que estamos hablando, el transporte público, porque al final lo que decía antes, un cambio de hábito, y el cambio de hábito pasa por un uso más racional del vehículo privado y poder hacer uso, para eso evidentemente tenemos que poner a disposición un transporte público cómodo, con frecuencia, puntual y sobre todo que tenga prioridad.
Hoy vemos que ese cambio de hábito también ha favorecido al Cabildo, ¿no?, con esta gratuidad del transporte público promovida también por el Gobierno de España, y que quieras o no, el tema de tener un transporte gratuito, no gastar gasolina de forma mensual, sobre todo teniendo en cuenta desplazamientos largos, pues también ha favorecido bastante ese cambio de mentalidad, ¿no?, de que la gente ahora prefiera coger la guagua, que ha visto bastante aumento en el número de pasajeros con respecto al vehículo privado.
Efectivamente, lo que pasa es que aún tenemos que seguir mejorando ese servicio público, inyectando pues más recursos, tanto vehículos como conductores, y además dándoles prioridad, porque si al final tenemos a la guagua metida en la misma congestión, yo entiendo que hay una parte de los usuarios que se resistan a dejar su coche particular porque les resulta más cómodo. Tenemos que ir en paralelo, mejorando el servicio, aumentando la frecuencia y mejorando la puntualidad, y dándole prioridad total y absoluta al transporte público, carriles bus bajo.
Isabel Pérez.
Consejera, buenos días.
Buenos días.
Quería preguntarle, bueno, yo como soy de la zona sur de Tenerife, ahora con las obras en las Chafiras, se tiene que cambiar esa parada de guaguas tan, mire, ya por la cara que me está poniendo, esa parada de guaguas que es tan crucial, que estoy hablando ahora de memoria, pero hay datos de que la utilizan al mes, creo que son casi 200.000 personas, o creo que los datos son incluso mayores. ¿Qué cambio? Porque hay mucha gente que se está preguntando de qué cambios se van a hacer ahí para poder pues trasladar a toda esa gente que utiliza esos intercambiadores de esa zona.
En breve los vamos a anunciar. Efectivamente, es una parada que tiene más de 600 usuarios al día. Efectivamente, multiplicamos por los días del mes y no va a dejar desencaminada. A ver, realmente es un problema. Gracias al Gobierno de Canarias también, con quien estamos trabajando en total colaboración, y ha accedido a retrasar pues una semanita más la obra, porque evidentemente no podemos dejar a esos usuarios, en fin, colgados, permítanme la expresión. Entonces estamos trabajando en una especie de carrusel, vamos a tener que poner pues vehículos y conductores a disposición para que trasladen a la gente desde las Chafiras hasta Parque La Reina, y también de San Isidro a las Chafiras y demás. Vamos a hacer una especie de carrusel que afecte lo menos posible a los usuarios. Efectivamente, eso nos va a hacer que desde Titsa tengamos que poner medios para poder paliar esta situación. Medios que podríamos, recursos que podríamos dedicar a otras cosas, pero tenemos que intentar solventar y que los usuarios noten lo menos posible. Pero bueno, es lo que tienen las obras, tenemos que convivir con ella. Tenemos el mismo problema en el puerto de la Cruz, que afecta al barrio de La Vera. También hemos conseguido pararlo una semanita más, y también les vamos a dar una solución alternativa, que al final efectivamente no es una parada que tenga tantos usuarios como las Chafiras, pero tenemos que hacer las obras por un lado, y por otro no podemos dejar
después
a los usuarios.
Cuando estén las obras ya concluidas y se estrenen, la gente lo agradecerá, pero primero hay que pasar pues por ese, digamos, entre comillas, calvario para los que lo utilizan, pero hay que tener paciencia.
Yo agradezco mucho de todas maneras la total disposición de Titsa, que está haciendo lo imposible por poder efectivamente afectar lo menos posible a todos los usuarios y usuarias de esta zona, a las que les afecta lógicamente las obras.
Claro, consejera, porque hoy mismo comentábamos esta mañana en clave regional que ahora en temporada estival, por ejemplo, el tráfico en la zona norte, pues sí, pues no hay universidad, no hay colegio y se nota que baja, pero en la zona sur, al contrario, o sea, llega una temporada, estamos siempre en temporada alta, incluso el otro día veíamos descargando pues muchísimos coches nuevos de alquiler que bajan para el sur, con lo cual el tráfico más la suma de la gente residente que baja también de vacaciones al sur de Tenerife, ahí sí que no hay una descongestión del tráfico.
No, gracias a Dios, es verdad que muchas de las obras, no todas afortunadamente, porque es toda la isla la que tiene problemas, pero muchas de esas obras de infraestructuras viarias se están haciendo en el sur, van a aliviar, efectivamente no en el corto plazo, en este verano, está claro. Por supuesto hay refuerzos de transporte público, pero siempre pues mediatizado por disponer de recursos, que en este caso, como digo, siempre hay imponderables que hace que bueno, que los tengamos que dedicar los recursos a otras cuestiones iguales de prioritarias. Y después están iniciativas que tenemos que aplaudir, y yo tengo que nombrarlo, como en el caso de Asotel, que hizo de transporte público colectivo para sus propios trabajadores y trabajadoras, y eso también ayuda, porque al final es ya no solo esos trabajadores que son desplazamientos que quitamos un poquito de la carretera, todas este tipo de iniciativas, que al final estamos todos, con independencia de que nos obligue una ley, yo creo que es responsabilidad de todos contribuir, y además, como decía, supone por un lado ahorro de combustible, pero no solo eso, sino además un tema ya de salud física y mental. Es decir, a nadie le agrada estar en una cola una hora, es que al final realmente repercute en nuestra salud.
En la salud, hay mucha gente Totalmente. Que incluso ha cambiado hijos del colegio, o se planean vivir a un lugar y desisten de ello simplemente por el tráfico, y eso es muy duro.
Efectivamente, yo, y además mucha gente me lo traslada, que ha trasladado, valga la redundancia, a su lugar de residencia porque no soportaba diariamente las colas. Realmente tenemos un problema que es un reto, pero es un reto que yo creo que vamos a poder afrontar.
Consejera, yo, por ejemplo, que todos los días yo vivo en el sur y trabajo aquí en Santa Cruz, todos los días voy en la autopista, yo aquí dejo una idea. Por favor, no dejemos de alguna forma adelantar a los vehículos pesados en los horarios de la mañana, porque le aseguro que yo que voy vengo todos los días desde el sur o bajo, muchos problemas de tráfico son los adelantamientos de los vehículos pesados en esta autopista, que realmente autopista pues tres carriles tenemos en muy poco recorrido.
Pocos kilómetros. Efectivamente, estamos trabajando también con el transporte de mercancías, en este caso con el transporte pesado. También tengo que destacar la total colaboración que hemos tenido en todo momento de la Federación de Empresarios del Transporte, pero también estamos colaborando mucho con la Dirección Provincial de Tráfico, porque es que al final son los competentes, la Guardia Civil. Sé que somos todos conscientes que nunca son suficientes los efectivos con los que cuentan, pero la colaboración tanto con Medio Natural como con Movilidad está siendo espléndida. Tenemos que ir marcando límites en determinadas carreras con tamaño de vehículos, con velocidades, en fin, y no se trata de ser coercitivos, es que al final es que podamos convivir todos con seguridad y de una forma más sostenible.
No, yo también viendo que ahora con el tema del periodo estival, ¿no?, que ahora no están los alumnos de la Universidad de La Laguna, tanto del norte como del sur, en las carreteras, pues se nota este alivio del tráfico, y yo creo que todos lo notamos. Entonces también felicitarles por esa implantación de esa guagua lanzadera desde Los Realejos, si mal no me equivoco, y también el que van a implementar o han implementado ya también en el sur, que eso quieras o no, son medidas que favorecen también que esa circulación sea más fluida.
En el sur comenzaremos ahora con el nuevo curso escolar. Es verdad que en el pasado curso escolar, en octubre del 2023, se pusieron en marcha las 606 y las 608 desde Los Realejos y desde ICOT. Creo que también alivia, pero hay otras medidas. Tenemos que, efectivamente, ya estamos colaborando con ellos en la cantidad de aparcamientos que tiene la universidad, quieras o no, favorece que la gente se traslade en vehículo privado. Bueno, pues la universidad va a empezar a restringir o a dar prioridad a aquellos vehículos de alta ocupación. Y por último, nos faltaría la última medida, quizás que más se notaría, que efectivamente es el escalonamiento en la entrada de los alumnos, que por otro lado la ley de cambio climático les obliga. Pero bueno, esto ya no se trata de obligaciones, como decía antes, que te imponga una ley. Yo creo que la universidad está muy implicada con su propio plan de movilidad sostenible de la universidad y colaborando totalmente con el Cabildo para encontrar soluciones a problemas que yo creo que todos, sin necesidad de un estudio, yo creo que tenemos detectados y diagnosticados.
Esperemos que en estos años que les quedan de mandato pues puedan encontrar esas soluciones, también por el bien de todos. Así que Eulalia García, muchas gracias por participar en esta entrevista con la cadena COPE.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un saludo.
Un saludo.
COPE Tenerife.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Haz hueco en tu armario porque llegan las rebajas del Multicentro Comercial El Trompo. Ven y sorpréndete encontrando todo lo que buscas, dándole a tus compras un aire libre. Con los mejores precios y en el corazón del Valle de la Orotava. Multicentro Comercial El Trompo, tu centro comercial y de ocio, porque El Trompo gira a tu alrededor.
Turismo, educación, medicina, comunicación, creatividad, deporte. Estos son algunos de los temas de los cursos de la Universidad de Verano de Adeje 2024. Del 22 al 26 de julio en el Centro Cultural de Adeje. Información e inscripciones online en uadeje.es y ul.es.
El Festival Canarias Jazz y más lleva al Auditorio de Tenerife el particular homenaje de Chucho Valdés a la banda cubana Irakere. Viernes 5 de julio. Consigue tu entrada en auditoriodetenerife.com.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias. Una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia.
El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora o dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el CP y ya me tiembla la pierna, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
España es el segundo país europeo en tasas de abandono escolar.
Y lo que te suelen decir es que están desmotivados con lo que va a ser su futuro.
Oye, que nos tiene que hacer la receta Paufili, a mí se me va el este. Sí, 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 hoy os voy a enseñar a hacer fiambre de pavo asado, que es muy fácil porque normalmente...
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Con Cristina López Slichting.
Isabel Pérez, qué buen momento de la mañana para pensar en el Canaima, que nos queda media horita de programa y ya nos vamos allá a comer.
Pues sí, Brian, ¿tú no tienes hambre ya?
A mí ya me entró y más viendo el menú que nos tienen preparado nuestros amigos del Canaima es que se te hace la boca agua.
Ay, pues sí, yo estoy leyendo por aquí potajito de berro,
Potajito de berros, ojito.
Y por aquí veo también ensalada tropical, de segundos paella, ropa vieja, de postre arroz con leche, pero es que además tienen un montón de sugerencias del día, una ensaladilla, que ya el tiempo está como así más fresquito, croquetitas de pollo, albóndigas, conejo al romero, que lo hacen muy rico, la carne de cabra, que tú sabes que a Maricruz le encanta cómo la hacen.
Y la ensaladilla sí. También, que eso siempre lo digo cada mañana, que la ensaladilla Maricruz, eso no puede faltar cada vez que vamos al Canaima.
Sí, sí, le encanta además. Oye, ¿y de postres tú que eres goloso? ¿Qué tienen de postres?
Pues mira, a mí me suele gustar mucho el quesillo, la verdad que es una cosa que siempre tengo yo reservada con nuestros amigos del Canaima, y también el mousse de chocolate es una de las sugerencias que hacemos en el día de hoy, ¿no? Aunque también hay un segundo plato que yo recomiendo bastante y que hace muy, muy, muy bueno, que son los calamares, Isabel. Eso, ahora en el veranito, unos buenos calamares como que siempre entran.
Yo es que también soy mucho, me encantan en el Calaima las especialidades que hacen y me encanta la cachapa. Soy muy de cachapa.
Tengo que admitir, esto es una opinión que no es nada popular, pero a mí me parece que es mucho mejor la cachapa que la arepa.
Ay, no, es que esas dos cosas están buenísimas. Y además ellos hacen las arepas que no las hacen fritas, sino las hacen asadas, de esa forma tradicional, que está muy rica. Lo que pasa es que me encanta a mí la cachapa, además que le ponen aguacate, el pollito. Y hay unos desayunos, es que tú entras por ahí por el Canaima y ya solo de ver todo lo que tienen en la barra. Yo a veces voy por la mañana y te preparan el zumito, más tú dices, oye, es que lo quiero con jengibre, te lo ponen con jengibre, te ponen unos bizcochones allí recién hechos, unas tapas así para desayunar, o te comes un bocadillo, que desde por la mañana hasta por la noche en horario ininterrumpido.
Sí, no, desde luego que es un buen sitio para ir a comer, y ustedes se preguntarán, oye, ¿y dónde está el Canaima? Pues los amigos del Canaima están en el polígono Costa Sur. Y si esperan una media horita, Isabel y yo ya nos vamos a comer para allí.
Pues así sí, que nos vemos en Canaima.
Nos vemos en Canaima.
La folía se mezcló con el jorobo, el polo margarite, el golpe y los pasajes, y el sancocho se encontró.
Turismo, educación, medicina, comunicación, creatividad, deporte. Estos son algunos de los temas de los cursos de la Universidad de Verano de Adeje 2024. Del 22 al 26 de julio en el Centro Cultural de Adeje. Información e inscripciones online en uadeje.es y ul.es.
El mejor parque acuático del mundo, de noche, se transforma. Siam Light, DJs, láseres, efectos especiales y los desafíos de Siam Park. Si te parece impresionante de día, espera a vivirlo de noche.
De martes a sábados, julio y agosto, compra ya tus entradas. Siam Light, Ride the Night.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Quieres superpoderes?
En Algorithmics, tus hijos descubren el mundo de la programación. Crean sus videojuegos, páginas web, aprenden diseño gráfico y robótica. Con la Escuela Internacional de Programación Algorithmics, el alumnado adquiere de forma divertida y creativa habilidades digitales y tecnológicas. El futuro se programa en Algorithmics. Matrícula gratis.
Superpoderes para un super mañana.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco o una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
COPE Tenerife.
Bueno, estamos ahora mismo casi cerca de las 11:30. Jesús Illada, delegado del CESIF de la Policía Local de Santa Cruz. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, conocíamos que la policía local de Santa Cruz inmovilizó un vehículo el pasado fin de semana, una food truck, por exceder un 126% del peso permitido, es decir, del semirremolque, y transportar alimentos cárnicos sin refrigeración. Ya es la segunda vez que esto ocurre en el municipio.
Sí, exactamente. Es que el problema que tenemos con este tipo de vehículos es que la mayoría son, se trata de semirremolques, que son pequeños remolques que no precisan ningún tipo de documentación adicional. Son remolques que se pueden llevar con el carnet B, son remolques que llevan la misma matrícula que lleva el vehículo que lo remolca, y el problema es que el límite que tienen de peso, 750 kilos, es un peso que desde que un food truck, desde las características, añade modificaciones de importancia, tales como utensilios de cocina, horno, etcétera, todo lo que lleva un bar de estas características, pues obviamente supera con creces el peso. El peso de este remolque eran de 1.700 kilos y el peso máximo es 750.
Madre mía.
750, un 126% más de la del peso máximo autorizado, con lo cual conlleva que es un riesgo grave para la seguridad vial el circular con este tipo de vehículos, puesto que no está preparado ni adaptado para poder rodar por las vías con seguridad, claro.
No, claro, a lo mejor una curva cerrada en la autopista o lo que sea, pues se va para un lado.
Ya nos ha pasado hace poco nos pasó con un food truck precisamente saliendo de aquí de la ciudad, y también cogiendo la autopista también perdió el control y casi no cayó a la TF1, a la conexión con la TF1, gracias a la mediana que había, precisamente por eso, porque llevaba un exceso de peso. Es que lo que también nos llama la atención de todo esto, que decimos, denunciamos desde CESIF, es que no el ayuntamiento, cuando organiza cualquier tipo de evento, acto, o permite que otras empresas privadas lo realicen en el dominio público en la ciudad, no se lleva a cabo una inspección de las personas o los vehículos, o incluso las comidas que se sirven en esos eventos, y tenemos que hacerlo nosotros los policías de motu propio, por simple iniciativa nuestra, porque realmente el food truck este lo vimos circular, y a raíz de ahí, pues dado cómo llevaba las ruedas y el tipo de cómo iba con el remolque, con el vehículo, pues tuvimos que pararlo, y ahí fue cuando nos dimos cuenta, además, de que transportaba comida sin refrigeración, porque este tipo de remolques llevan una conexión eléctrica que les permite refrigerar las comidas que transportan, y obviamente cuando es remolcado no va enchufado, y dentro lleva la comida, y eso precisa un tipo de documentación, un vehículo refrigerado para poder garantizar las condiciones higiénico-sanitarias de los alimentos que transporta, y nada de esto estaba teniendo lugar cuando lo detuvimos.
Claro, y decía yo justamente que esta es la segunda vez que ocurre, porque también hace un par de semanas hablábamos también aquí en Herrera en Cope Tenerife sobre un camión que iba a transportar, digamos, productos de catering a tres colegios diferentes, y también creo que en unas condiciones muy parecidas, 29 grados centígrados, sin refrigerar y con el peligro que eso conlleva sanitariamente hablando.
Exactamente. Démonos cuenta que también ese supuesto fue un padre del colegio que observó cómo descargaban las comidas calientes y frías del mismo furgón y nos requirió al efecto, pero tampoco había ningún control, ningún tipo de inspección por parte de la policía, de los vehículos ordenados por la jefatura de policía, para que los que estamos en la calle pues podamos supervisar ese tipo de transporte, ¿no? Nada de esto tiene lugar porque no tenemos un protocolo al efecto para que los agentes que estamos, como te dije antes, en las calles, pues podamos tener unas vías de actuación claras y concretas, porque es un cuerpo jerarquizado, órdenes para que nos entendamos todos de cómo tenemos que actuar para evitar que este tipo de situaciones se sigan produciendo. Los propios agentes, porque tenemos nuestra iniciativa particular y porque tenemos nuestra idiosincrasia también de otra profesión, pues cuando vemos un vehículo así, pues de casualidad los paramos, pero ¿cuántos pasarán que no detectamos? ¿Cuántos llegarán a los colegios, a otros centros de salud o centros de tercera edad con las comidas en mal estado, que no han respetado la cadena de frío y nosotros no nos enteramos? Porque una vez que la recepciona tanto el colegio como el centro, ya no es responsabilidad del transportista, ya es responsabilidad del centro que la recibe.
Y habría que preguntarse exactamente si hay denuncias por mal estado de la comida en algunos colegios, en algunos servicios donde reciben este tipo de catering, porque es verdad que es lo que dice ahora Jesús Illada, que si han localizado ciertas furgonetas y se ha podido comprobar que no cumplían con ni con las medidas, ni con el peso, ni con la cadena del frío, que esto es lo más importante, pues ¿cuántos no podremos ver? Entonces habría que mirar exactamente cuántas denuncias podrían haber para conocer un poco el dato de estos incumplimientos que se han ido llevando con el paso del tiempo.
Exactamente, que nosotros solo tenemos competencia en lo que refiere al transporte, el transporte de esa mercancía. Una vez que el centro lo recibe, ya la policía local ahí no tiene competencia. Tendría competencia del área de sanidad, aparte que tampoco se podrían buscar responsables, porque obviamente si ha sido sale de un sitio, lo transporta otra empresa y lo recibe otra empresa, ¿quién de las tres tiene la culpa de que los alimentos no hayan respetado la cadena de frío? ¿El origen, el transporte o el destino? O sea, ya ahí ya no es tan de sencillo de dilucidar quién fue el que no cumplió con la normativa. Entonces, por eso le digo que lo importante aquí sería que hubiera un protocolo, unos controles, sobre todo controles de los vehículos que transportan este tipo de alimentos a los colegios, centros de salud o centros de residenciales de tercera edad, que la salud de las personas que ahí residen obviamente es delicada, tanto los niños, porque son niños, y los adultos, las personas de tercera edad, porque tienen las defensas como las tienen, y obviamente una intoxicación alimentaria puede ser fatal. Nosotros pensamos que debería haber un protocolo y debería de estandarizarse este tipo de supervisiones.
¿Cree que ese protocolo lo podremos ver en el corto plazo, viendo un poco lo que está ocurriendo?
Actualmente, con 4 plazas de la escala de mando de la Policía Local de Santa Cruz vacantes, ocupada sola una de ellas, me parece que no. Ahora mismo no tenemos estructuras de mando ni tenemos capacidad para establecer un protocolo cuando antes habían 4 mandos de la escala de la superior de la policía y no se realizaba, ahora solo con uno, pues me temo que mucho menos.
¿Y
ojalá se pueda hacer, obviamente, pero yo soy pesimista en ese aspecto.
Decía antes que a quién tendríamos que multar, si al que tiene ese producto en inicio, al transportista o al que lo recibe, ¿no? Yo diría, de entrada, no sé si me equivocaré, que si ustedes, por ejemplo, interceptan el vehículo y el vehículo no cumple con esa cadena de frío porque no está refrigerado, pues obviamente ahí sería el vehículo. Pero claro, si la comida viene caliente de antes, ya es otra historia.
Exactamente, o sea, el transporte es la clave. Normalmente estas empresas, bueno, pues por ahorrar costes o por la velocidad de llevar las comidas y demás, pues no utilizan 2 furgones, uno para la comida fría y otro para la comida caliente. Lo que hacen es poner los 2 tipos de comida en un solo furgón. Y eso, obviamente, si es un furgón refrigerado, pues la refrigeración no la activan, porque obviamente romperían le estropearían la comida caliente, y la llevan a temperatura ambiente, la comida a más de 60 grados, que son los potajes, cremas y demás, que tienen que ir a más de 63 grados centígrados, y las comidas que llevan frío, que tienen que ir a menos de 8 grados centígrados. Y eso en un mismo furgón, obviamente, no se puede hacer. A menos que esté compartimentado, que existen también ese tipo de furgones, pero que son apenas hay aquí.
Y una pregunta, cuando ustedes interceptaron este vehículo, ¿de qué cuantías de multa podríamos estar hablando?
Bueno, solo por el exceso de peso son unos 2.001 euros, el exceso de peso que lleva. Luego estaríamos también en el tema de la documentación de las comidas y la tarjeta de inspección técnica, que eso también va por el cabildo, son denuncias que van al encargado del cabildo insular. Y bueno, ahí ya las cuantías vienen determinadas también por la situación, son faltas graves, todas ellas. Y todas vienen determinadas también por la situación en la que se detiene, el tipo de transporte de que se trata y una serie de circunstancias que luego ya el instructor va a emanar.
¿Y el vehículo?
Pero vamos, son denuncias graves, son más de, ya te digo, solo de exceso de peso son más de 2.001 euros.
¿Y este tipo de vehículos, una vez lo interceptan ustedes, pasa al depósito municipal o
sí.
¿qué sería de esto?
Sí, exactamente. Cuando detectamos en la báscula que no cede la autoridad portuaria, observamos que excede 126% el peso máximo, quede movilizado en los depósitos municipales. Ahí hasta la espera de que el titular, pues, o una de dos, o descargue peso del remolque para que lo pueda retirar, o se lo lleven una grúa de plancha sobre otra grúa para que no circule por las vías. En este caso, como son reformas de importancia y son instrumentos que llevaba el remolque añadidos a sí mismo, o sea, no es carga que lleve, sino es la barra del bar, el horno, todo lo que lleva, la nevera y demás, pues todo eso no lo puede quitar. O sea, que al final tuvo que venir por la tarde con una grúa de plancha, cargar el remolque y pagar las tasas del depósito y retirarlo.
Y claro, y estamos hablando que este tipo de comida, una vez se localiza que está sin esas condiciones de temperatura refrigerada, pues esto se procede a su destrucción.
Esa es la parte oscura de toda la historia, porque realmente la destrucción, nosotros no tenemos medios para destruir la comida ni tenemos medios para almacenarla. Se le entrega al punto, o sea, el titular del semirremolque, el food truck, se lo lleva con la comida dentro, con el compromiso de que la va a destruir.
Pero luego no tienen agentes para comprobar en el destino que eso efectivamente se hace de esa manera.
Si yo retiro un food truck de un acto que organiza el ayuntamiento, en este caso sería el recinto ferial, no sabemos quién lo organizaba. Si me llevo el food truck con la comida dentro, yo entiendo que no es para destruirla, porque si no la tiraba allí mismo. No la cargo en el food truck, añadiéndole peso además al remolque, yo entiendo que la comida no se va a destruir. O sea, es lo que haríamos cualquiera de nosotros. Yo cierro el food truck con la comida que lleva adentro, lo desenchufo la corriente eléctrica, lo desenchufo refrigeración y lo llevo hasta la rotava, que es donde iba el transporte este. Y allí, pues bueno, espero que aguante la comida y la volvería a servir. Ese es el problema que tenemos, que es un compromiso del que lo transporta. O sea, no hay nada que nos acredite o certifique de que la comida se va a destruir. Es la palabra del transportista y punto. No hay más.
Sí, claro, sobre todo pensando también en esas responsabilidades empresariales, ¿no? Que a lo mejor el transportista pensará, bueno, para que no haya pérdidas en la empresa, para que no me culpen, pues directamente lo envío a destino.
Exactamente. Yo entiendo que no hay una mala intencionalidad de decir voy a vender comida en mal estado para... No, obviamente un negocio y si vendes comida y los que la compran pues tienen problemas de salud, eso no es bueno para el negocio, obviamente. Claro. El problema que es muchas veces la ignorancia y por ahorrar costes. El ahorrar costes implica yo no voy a contratar un furgón refrigerante para que me lleve la comida pudiendo llevarla en el food truck.
Claro.
Entonces salgo a la autopista, llego hasta la Orotava, la descargo rápido y yo cruzo los dedos para que la comida no se me estropee en el camino. Esa es la historia que todos estamos pensando, vamos. Pero bueno, claro, si hubieran unos controles de policía, como tiene que haber, como tiene que estandarizarse, como te comenté antes, pues a lo mejor esas personas dirían, bueno, pues no voy a llevar la comida en el food truck porque a lo mejor me para la policía con esos controles que suelen hacer y me meten 2.001 euros de multa.
Claro.
Entonces, claro, si uno sabe que esos controles no se realizan, pues aquí vaya en el cielo de gloria, como se dice.
Y bueno, también yendo un poco al caso de los food trucks, también conocíamos que aquí en la Plaza del Corte Inglés vino el de David Muñoz, el prestigioso cocinero madrileño, y digamos que también pues pasó algo similar, que no cumplía ese food truck con el seguro, tenía como un montón de irregularidades. ¿Realmente cree que hay desconocimiento por parte de los usuarios de este tipo de vehículos?
No.
De cómo tienen que llevar a cabo sus acreditaciones?
No, en este caso es diferente, porque este caso era un remolque con su propia matrícula, su tarjeta de inspección técnica y su seguro contratado, que estaba caducado. O sea, el seguro tuvo en su momento, con lo cual el titular no sabía que tenía que tener seguro, lo tenía contratado, pero lo tenía caducado hacía varios meses. Eso es diferente.
Bueno,
el tema de Sam Muñoz, que era un cocinero vasco, creo. O madrileño, ahora la verdad es que no sé. ¿Sabes?
Bueno, yo sé que tiene el restaurante en Madrid, pero es verdad que ahora sí. Su procedencia me vino la duda.
Contrató un seguro temporal, tampoco un seguro anual, un seguro temporal para el tiempo que estaba aquí. No sé, cuando sale de aquí ya no sé qué habrá pasado con ese seguro, si lo habrá renovado o no, pero bueno. Es curioso que contrate un seguro temporal cuando se supone que va a estar con el mismo remolque en varios sitios, ¿no? Debería contratar un seguro como todos nosotros, de un vehículo, ¿no? Anual o alguna de esas cosas, o cada seis meses, pero no. Lo contrató por unos días, que eran precisamente los días que iba a estar aquí, cosa claro. Que también llama la atención.
Pues Jesús Illada, delegado del sindicato CESIF en el Ayuntamiento de Santa Cruz, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada.
Gracias a ustedes, saludos.
Un saludo, hasta luego.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife. Guillermo García.
Ven a conocer a los artesanos que participan en el cuarto mercado de artesanía en el Puerto de la Cruz. Del 5 al 7 de julio, de 10 a 14 horas y de 15:30 a 22 horas en la Plaza Reyes Católicos, frente a la Ermita San Telmo, entrada gratuita. Organiza Ayuntamiento Puerto de la Cruz, Empresa Insular de Artesanía y Cabildo de Tenerife.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Pásate por nuestros supermercados Dial Prix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 9 al 22 de mayo de 2024. Como, por ejemplo, el aceite girasol Masiasol, un litro, por 1,35 € la unidad. Dial Prix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona.
Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
¿Quieres internacionalizar tu empresa con garantía de cobro? Tenerife Licita te ayuda a participar en licitaciones internacionales con organismos como la ONU, el Banco Mundial o la Comisión Europea. Infórmate en el 922-100-402. Programa financiado por el Cabildo de Tenerife y ejecutado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.
COPE Tenerife.
Bueno, vamos a presentar a Maripaz Gil de Deo Tacoronte Center. ¿Qué tal, Maripaz? ¿Cómo estás?
Maripaz.
Hola, muy bien, buenos días.
Maripaz, ¿qué tal? Buenos días. Maripaz es la gerente de la Deo de Tacoronte Acentejo. De los vinos de Tacoronte Acentejo Brian. y además amiga de la casa. Y Maripaz, queríamos primero preguntarte, Brian, yo no sé si a ti tú eres mucho de vinito o no. Yo es que sí.
Yo sí, generalmente no. A veces lo pruebo por curiosidad, pero...
Maripaz, no. Esto hay que arreglarlo rápido. Esto hay que arreglarlo
sí,
rápido.
Sí, sí, yo creo que... efectivamente, tienes que abrir una botellita, disfrutarla y, bueno, todo en su momento, ¿no?
Oye, todo un éxito de nuevo ese evento, ese extra de verano Tacoronte Acentejo en La Laguna, que se celebró el pasado jueves, Maripaz. Y aunque llegue el calorcito, hay que seguir brindando con vino y con vino de aquí.
Sí, efectivamente, todo un éxito. Como bien dices, el jueves pasado fue el broche de oro al extra de verano de Tacoronte Acentejo en La Laguna a lo largo de todo el mes de junio. Pero el acto de San Betinto pues reunió, la verdad, y superó todas las expectativas posibles desde las 6 hasta las 11 de la noche. Y te puedo decir que fue una afluencia de público continua, mucha gente joven, mucha gente en familia. Y la verdad es que, bueno, una tarde de reconocimiento de vino para las bodegas y de disfrute de todos los que allí se acercaron. Tenemos que tener muchos más días como este, y aunque llega el calor, que bueno, que parece que no quiere llegar. Eso es realmente lo que estamos mirando ahora, porque la verdad es que en esta zona norte tenemos un junio y hemos empezado unos días ya de julio, este es el día 2, que podría parecer tranquilamente que estamos en octubre, noviembre. Terrible.
Me comentabas eso, que preocupados también mirando al tiempo, ya tenemos bastantes problemas. Hablábamos con los consejeros esta mañana, nos encontramos en el Hotel Escuela haciendo este programa por el balance del Cabildo, y hablábamos con consejeros de esa emergencia hídrica que tanto afecta pues al sector del campo. Maripaz, y nos contaba la consejera, dice, mira, este verano, el año pasado, tuvimos que tirar mucha agua que se le quitó a la agricultura para abastecer a zonas metropolitanas. Ponía el ejemplo de La Laguna y comentaba que este verano, en ese sentido, iba a ser mucho mejor porque se estaba un poco más preparado para esto.
Sí, la verdad es que llevamos un par de años que estamos sufriendo esa falta de agua, pero bueno, como toda la sociedad, pero la agricultura evidentemente no puede ir a comprar agua al supermercado, ¿no? Y realmente llevamos dos inviernos pues con una temperatura alta y con una ausencia total de lluvias, o sea, no hemos tenido un invierno, no ha parado el cultivo, pero además, sumado a todo eso, es que tampoco tenemos verano, es decir, tampoco ahora es que tengamos calor, que es lo que necesita la planta. Amanece todos los días esa posma chipi chipi que no es suficiente como riego, porque diríamos, bueno, pues que llueva, oye, pues ojalá lloviera fuerte, aunque la viña lo sufriera, pero bueno, el campo siempre es agua bienvenida, ¿no? Pero no es así, es decir, realmente, como digo yo, es un mojabobo nada, es un chipi chipi tonto que lo único que hace es traer enfermedades y molestar al cultivo.
Pero bueno, que esa humedad después con la falta de sol a lo largo del día lo que trae, ¿no?, es más enfermedad, plagas.
Claro, es decir, vamos a ver, la planta ahora mismo, es decir, el cultivo ahora mismo está bien, está, digamos, tirando de las reservas de años anteriores, de esos inviernos buenos que hacía años que había, pero ya no. Entonces, por así decirlo, es como si estuviera más débil. Claro, le llega esta falta de sol ahora mismo y pues se acatarra rápidamente. Es decir, si traducimos, digamos, a una persona, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que el cultivo necesita, tanto, bueno, tanto la viña como las ciruelas y como todos los cultivos que son de verano, lo que necesitan ahora es calor, ¿no? Entonces, bueno, pues no hemos tenido agua en invierno y no tenemos ahora mismo calor. Entonces, la verdad es que es desesperante en el sentido de que somos un negocio al aire libre y sobre eso pues no podemos luchar, porque tampoco la falta de agua ahora mismo se suple con riegos, porque no hay agua, estamos en emergencia hídrica, ¿no? Entonces, ahora mismo el sector está pasándolo mal en ese sentido, por lo cual necesitamos realmente esos consumidores de vino que nos faltan, es decir, a tu compañero que abra más botellas de vino, porque al final la economía circula funciona.
Bueno, estamos viendo también que va a empezar la campaña de cosecha, ¿no? En agosto hasta octubre, si mal no recuerdo. Y sí, le quería preguntar si le preocupan un poco las roturas que suelen haber en estos canales de agua, ¿no? En estas tuberías en diferentes municipios, ¿no? Que tienen pérdidas que pueden llegar hasta el 60%. Esto también afecta bastante a la agricultura.
Mucho, mucho. Eso nos afecta mucho y además no es un problema que venimos arrastrando a lo largo de todo el año. Es decir, hay zonas totalmente de riego que no han podido, que no tienen agua, que no han tenido agua porque por esas roturas, por esas pérdidas. Y la verdad que es un problema que hay que buscar una solución urgente, porque lo que no podemos hablar es de falta de agua y de saber que hay un municipio donde el 60% se pierde por esas malas tuberías, ¿no? La verdad es que es bastante nefasto en ese sentido.
Claro.
Por eso, Brian, hay que apostar por el consumo de aquí, proximidad y, cómo no, siempre apostar por vinos de la isla, vinos en este caso como los de Tacoronte Acentejo, que son fantásticos, y seguir disfrutándolos también en veranito, porque hay que apoyar a todas esas familias y hacer que esa economía también se mantenga. Maripaz, amiga, siempre es un placer tenerte por aquí.
Gracias a ustedes.
Bueno, Maripaz, un saludo.
Venga.
La reina la dura, una Bugatti. El mundo está loco con este party. Si tengo un problema, no monetizo.
¿A ti te gusta Chanel, Brian?
Pues tengo que admitir que no soy de escucharla mucho.
Ay, Brian, todo lo que te digo no te gusta, no puede ser. ¿De
bueno,
qué va? Este chiquillo lo tenemos ahora que animar este verano y lo vamos a llevar a Santiago del Teide.
Santiago del Teide sí me gusta, ahí sí que voy.
Ah, es que Santiago del Teide siempre es maravilloso. Porque además te voy a llevar que hoy presentaron un festival que se llama Festival Tenerife Vive Más Santiago del Teide, con el apoyo también del Cabildo de Tenerife, y al otro lado del teléfono, que está también allí en su municipio, tenemos a la consejera del Cabildo de Comercio, a Cristén Martín, que también estaba en esa presentación y no se lo quería perder. Cristén, ¿qué tal?
Muy buenos días, Isa. Muy bien, pues mira, aquí en Santiago del Teide, que como decía esta mañana, juego en casa, con lo cual encantada de acompañar hoy al ayuntamiento en la presentación de este festival, ¿no? Que crece, que nace o renace con una nueva marca y que, bueno, que el contenido del mismo es espectacular.
Bueno, estamos viendo que, bueno, me está diciendo Isabel que no sigo mucho a Chanel, pero vamos a decir que es buen momento también para empezar a escucharla.
Efectivamente, bueno, siempre tienen la oportunidad de venir a Santiago del Teide este fin de semana y disfrutar de ese pedazo de cartel en el que está Chanel, Pedro Capó y muchos más artistas que estarán este fin de semana pues dando lo mejor de sí en la zona de Puerto de Santiago, que es donde se van a desarrollar todas las actividades.
Cristén, explícale a todos los oyentes un poco en qué se basa este festival, cómo se va a celebrar. Estamos animando a todo el mundo a que participe y lo bueno también que va a ser para todo el tejido empresarial de la zona.
Efectivamente, bueno, pues Tenerife Vive Más Santiago del Teide nace a partir de lo que se conocía antes como la Semana Joven, lo que su concejal y su alcalde, pues con ese objetivo, ¿no?, de hacerlo crecer, de convertir en este caso Santiago del Teide en el epicentro de la cultura, de la juventud, incluso de esa parte empresarial que es la que me toca a mí, en el epicentro de Tenerife, de Canarias, de España y decíamos que hasta del mundo. Entonces, bueno, empezaban las actividades de principio de esta semana con esas actividades dirigidas al público más joven, donde están haciendo, pues están yendo al Forestal Park, al Siam Park, al Siam Naya, bueno, todas estas actividades también deportivas que con lo que se pretende unir también a esa juventud, crear esa sinergia, aprovechar y que sea un espacio también donde escucharlos y atender las necesidades, y este fin de semana que se cierra, pues como decía, con esos festivales. Y nosotros particularmente el jueves desarrollamos un networking empresarial a partir de las 6 de la tarde en Landmark Playa de la Arena, donde contaremos además con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Tenerife, y donde hasta el día de ayer había más de 50 inscritos, así que aprovecho la oportunidad también y a todas las personas que nos estén siguiendo a través de COPE a que se inscriban, a que participen y bueno, y que sean protagonistas de este primer networking empresarial dentro del programa Tenerife Más Santiago del Teide.
Qué bueno, Kristen. Mira, justo estamos hoy realizando esta programación desde el Hotel Escuela, donde se ha presentado ese balance, ¿no?, de gobierno del Cabildo de Tenerife, y tú como consejera estás que no paras, llevas unos meses, yo cada vez que veo anuncios no paras. Ya lo veíamos cuando estabas también de concejal en Santiago del Teide, que eres una mujer de iniciativa, de siempre estar buscando, y lo vemos también que eso se está traduciendo también en el Cabildo.
Bueno, yo creo que los que me conocen un poquito ya saben que soy bastante inquieta y que siempre estoy buscando soluciones. Yo creo que los que venimos también del ámbito privado tenemos ese gusanillo dentro, ¿no?, de buscar todas las alternativas y ponerlas, en este caso ahora desde la Administración Pública, al servicio de las empresas de Tenerife. Y arrancábamos precisamente, ya después de un año, el año pasado, pues estableciendo una estrategia para el comercio y para el apoyo a las empresas. Y de ahí a que sacáramos esa primera selección de actuaciones para redactar los planes director de las zonas comerciales abiertas de Tenerife, ya que nos encontrábamos en una situación en la que solo habían 3 planes director de 31 municipios aprobados, pues lo considerábamos fundamental. A partir de ahí presentamos también esa marca de comercio, y creo que con la marca ya nació toda la estrategia, donde desarrollábamos el primer congreso también de comercio y apoyo a la PYME, donde precisamente recogíamos que esos jóvenes talentosos con ese espíritu emprendedor nos trasladaban, ¿no?, la necesidad de crear encuentros, de crear foros donde ellos pudieran también trasladarnos sus inquietudes, donde conocieran a otros empresarios, y de ahí que hoy estemos anunciando pues este networking el jueves, porque será el primero en Santiago del Teide, pero será el primero que haremos para seguir recorriendo la isla de Tenerife y así escuchar también a nuestros jóvenes, ¿no? Nuestros jóvenes con inquietudes, a los que les gusta además el mundo empresarial, y aprovechar ese foro pues precisamente para seguir creando esta estrategia que la tenemos que hacer entre todos, entre lo público y lo privado.
Sí, también estamos en una semana en la que también coincide con las rebajas, ¿no? Y si puede ser el último año quizás donde no esté terminado el anillo insular, así que bueno, veremos si para este periodo pues Santiago del Teide es un buen lugar que visitar, a ver si la gente se anima también y que participa en vuestras actividades. Y bueno, yo quería personalmente pues darle las gracias por acudir a esta entrevista y estar en los micrófonos de la cadena COPE. Kristen Martín, consejera de Comercio, muchísimas gracias por atendernos en el día de hoy.
A ustedes, Brian, a ustedes por darnos voz, porque la gente sepa qué es lo que estamos haciendo en la isla de Tenerife y en particular hoy en Santiago del Teide. Y siempre es un placer compartir un ratito con ustedes. Gracias.
Un besito, Kristen.
Un beso, Isa. Un besito.
Es un problema que no quiero resolver. Es que también los dos son tan distintos. Uno es tan Jagger y el otro...
Tengo un hambre y me voy a comer una tapita de jamón montesano. ¿Y sabes por qué?
¿Por qué, Isabel?
Porque cuando un producto es más fresco, pues cuando se elabora diariamente, más cerca de donde lo compras. Y eso es donde cumple las reglas de frescura Montesano, porque se elabora diariamente aquí, en Canarias. Así que ya lo sabes, Montesano, más fresco, más cerca y más rico siempre.
Sin duda alguna. Bueno, pues estamos a falta de un minutito y medio para terminar nuestra programación. Quería agradecer sobre todo pues a Isabel Pérez por estar con nosotros aquí en este Hotel Escuela. Recordemos, haciendo balance de este primer año de mandato del Cabildo Insular. Y aquí Isabel pidiéndome paso.
Pues también agradecer a todos nuestros oyentes que hoy han salido, ya lo que decíamos al comienzo esta mañana de nuestra programación, Brian, pues los buenos datos de audiencia que hemos recogido, y agradecer a todos los oyentes que cada día nos son son fieles, son nuestros amigos, son nuestra familia, y que si no estuvieran ellos al otro lado, nosotros no estaríamos aquí. Darles las gracias por los estupendos datos de audiencia que tenemos en esta ola del EGM.
Efectivamente, siempre lo decimos todas las mañanas, que la radio la hacemos con ellos, y sin ellos, obviamente, pues no hay radio que valga. Así que muchísimas gracias por depositar esa confianza en nosotros. Y bueno, también a los compañeros que han estado también ayudándonos, como son Jorge Medina en la dirección. También tenemos a Miriam Guimerá, a Daniel Pinelo, también aquí a José Miguel. Y bueno, Isabel Pérez, así que nos despedimos y muchísimas gracias por el día de hoy, por estarnos acompañando. Les dejamos con Mediodía en COPE, con Pilar García Muñiz.